por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Para dilemas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos Es largo el recorrido, pero hay que caminarlo. La restitución, la historia de Amelia.
Campesino, campesino, marchaste del campo verde, y aunque han pasado los años, campesino, puedo verte. Campesino, que vas triste, sin rumbo por la ciudad, el pasado es tu vivir, tu casa es el arrabal.
Buen día, Steven, qué bueno que hoy sí lo pudieron traer.
Ay, doña Emma, qué pena, es que estaba haciendo vueltas, me tienen de aquí para allá.
Mija, ¿y eso por qué? Yo sí me acuerdo que un día me trajiste al niño temprano que porque ibas para una reunión a la Alpujarra.
Ay, sí, doña Emma, en esa reunión nos hablaron de una cosa de las que se van a firmar con lo de la paz y que teníamos derecho a que nos devolvieran lo que era de nosotros, o sea, la tierra.
Ah, sí, ese es el acuerdo de la reforma agraria, mija, que les van a restituir la tierrita a las personas que la tuvieron que dejar por la violencia. Y bueno, ¿qué son esas vueltas que vos tenés que hacer o qué?
Doña Emma, después de la reunión, de esa que le digo, nos dijeron que nos fuéramos a una oficina y... Señor, buenos días.
A la orden.
Es que me dijeron que ustedes me dan un papel del catastro para empezar a pedirlo, que me devuelvan la tierra.
¿Catastro? No, yo no le entiendo para qué.
Señor, mire, es que yo soy desplazada y me van a devolver la tierra que perdí cuando me mataron a mi esposo y me tocó irme. ¿Sí me entiende? Y me dijeron que tenía que pedir un papel del catastro para saber dónde es la tierra.
Dígame el número del título de propiedad.
¿Del qué?
Del título de propiedad.
Ay, señor, yo no me sé eso, es que cuando nos fuimos dejamos los papeles allá en la casa.
Ay, entonces, ¿cómo quiere que le dé un papel que no sabe cómo sacar?
Vea, pero yo me sé el número de la cédula de mi esposo, que ahí estaban los papeles, y también el mío, que en mi cédula también estaba ahí en los papeles, no sirve.
Espere, a ver, espere, yo miro acá. No, para sacarlo entonces, vea, tiene que ir a la oficina en el centro y que le den una autorización para que yo le dé el papel con el número de la cédula. Y entonces ahí le dan un permiso que paga, y después lo lleva a la otra ventanilla, y entonces ya después viene y ahí vemos a ver qué hacemos.
Imagínese, doña Emma. Entonces, me tienen de aquí para allá y de allá para acá, nos dicen que sí podemos reclamar la tierra. Ay, yo no sé, Jorgito, pues el mayor está muy entusiasmado y me da mucho pesar, pero yo ya estoy cansada de ir de aquí para allá. Además, yo no sé si vale la pena hacer todo esto. Ah.
¿Qué? Amelia, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si esa tierra era de ustedes, ¿cómo no la van a reclamar? Y si se quieren ir, con mayor razón. Venga, yo no sé mucho de eso. Pero Patricia, mi hija, está en la universidad estudiando ese tema porque ella a veces viene y me comenta como cositas. Espere, la llamamos y que ella nos oriente a ver si usted se anima, mi hija. Aló, mija.
Mamá, ¿cómo está?
Bien, mija. Mi amor, vea, qué pena molestarla, pero es que vea, por acá está Amelia, la mamá de Steven, ¿se acuerda?
Sí, sí, señora.
Ella tiene unas preguntas, y a ver si usted, mi amor, nos puede ayudar de pronto a solucionar eso.
Claro, ma, aprovechemos que yo estoy con una profe que trabaja en la unidad de víctimas y que no hemos entrado a clase, a ver si le podemos ayudar. Pero espere, yo le pregunto a la profe. Profe, ¿será que usted nos puede ayudar con una asesoría para una señora con el tema de tierras?
Claro, ¿y cómo se llama?
Amelia.
Oíste, mi amor, ¿cómo es que esto se pone en altavoz?
Mami, el botoncito verde.
Bueno, la voy a poner en altavoz para que ella la escuche. Vea, mija, Amelia se vino desplazada del pueblo, eso es lo que le vamos a preguntarle a la profesora. Y ahora ella quiere que le devuelvan la tierra, pero ella no sabe si tiene derecho o no para empezar con todas esas vueltas.
Amelia, empecemos por el principio. Usted declaró el desplazamiento.
Profesora, ¿cómo está?
Muy bien.
Mire, sí, profesora, mire, hace 3 años mataron a Joaco, a Joaquín, que era mi esposo. Y yo llegué al pueblo con otras 3 familias y en la personería del pueblo nos recibieron la declaración.
Ah, muy bien, es decir que ya estás en el registro único de víctimas que lo administra la Guarit. Y tú contaste ahí lo de la tierra, pues que esa tierra era de ustedes.
Sí, 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 profesora, mire, yo conté que esa tierra era en realidad el papá del Juaco, ¿cierto? Que se la dejó de herencia, pero el Juaco era muy juicioso y él organizó todos sus papeles, los tenía en orden. De hecho, con la herencia había puesto también mi nombre ahí en esos papeles. Entonces, cuando ya nos fuimos del pueblo, o sea, cuando ya nos vinimos para Medellín, yo llevé el papel que me entregaron allá en la personería. Y allá me preguntaron, imagínense, hace ya 2 años, que si yo alguna vez quería volver y que no sé, yo les dije que sí, y me hicieron contar otra vez todo esto pues que les estoy contando, y allá quedó registrado.
Muy bien, Amelia, eso significa que estás en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Amelia, por eso te hicieron contar todo lo que en la ley se llama circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriormente al abandono forzado. Eso hace que te incluyan como beneficiaria en la Ley de Víctimas 1448. Después de eso le van a pedir un documento, el catastro o número catastral para hacer el reclamo.
Profesora, es que precisamente en eso es que me tienen, en lo del catastro, y eso es lo que me tiene como loca, porque como yo no saqué los papeles cuando nos fuimos y el Juaco ya está muerto.
Ah, pero tú me dices, Amelia, que en las escrituras apareces, y si no aparecieras, si de pronto hay un error, como esposa de él ya tienes derecho a reclamar. Por eso entonces, con el número de cédula debes ir a que te entreguen ese documento que te faltan, es un papel, y si no te lo dan, pues ya se pone un derecho de petición o una tutela. La verdad, Amelia, es que esos procesos son muy lentos, tienes que tener mucha paciencia. A veces se enredan porque después de todo lo que tú haces y lo que has hablado, hay un procedimiento que se llama verificación o validación de esa información. ¿Qué quiere decir eso, Amelia? Quiere decir que un grupo de profesionales de la unidad de restitución de tierras
revisa toda esa gente
que revisa que sí exista, que esté donde tú dices y que efectivamente aparezca a nombre tuyo o de tu esposo. Además, que la zona sí sea segura para que puedan regresar y vivir allí y no les vuelva a pasar lo que les ha pasado.
Sí,
Amelia, es necesario entonces que sigas con las vueltas, con las acciones que tienes que hacer y bueno, y que en la disposición de esas gestiones tengas mucha paciencia. Gran parte de las personas y de las mujeres pierden este derecho porque no saben o no tienen la paciencia o desisten del proceso, por tanto, ¿qué tienen que hacer? Pero con lo que has vivido es por justicia que puedas recobrar lo perdido.
Ay, sí, qué paciencia, profesora. De todas maneras, vea, yo le agradezco mucho, de verdad que sí. Es que en las reuniones no me habían dicho las cosas así. Nos dicen qué hay que hacer, pero no nos dicen el paso a paso y uno es perdido. Claro que yo quiero recuperar la tierra y sobre todo por los muchachos, imagínese. Ay, pero de verdad, profesora, que muchas gracias, mi Dios me la bendiga.
Bueno, Amelia, de todas maneras, si tienes alguna otra pregunta o inquietud, me mandas a decir o vienes con Patricia, que
ay,
estés muy
Dios
bien.
Sí, muchas gracias.
Amá.
¿Qué hubo, mija? Mi amor, vea, muchas gracias. Qué bueno que estaba acompañada de esa profesora tan querida, sí, como explicó de bien. Gracias. Que vea, que mi Dios le pague también, está diciendo Amelia acá. Qué alegría.
Ay, mami, qué bueno. Bueno, ahí la dejo pues, que ya vamos a entrar a clase. Ma, acuérdese que yo voy hoy para cine con Mile. Llego por ahí a las 6. Besos.
Bueno, mija, cuídese. Vea, se viene temprano, que acuérdese que hay que caminar mucho desde el metro.
Bueno, señora. Chao, chao.
Chao, Patricia.
Chao.
Ya no te puede cantar. Entender no caminar. Solo se ve el arrabal. Campesino, que vas triste sin rumbo por la ciudad. El pasado es tu vivir. Casa es el arrabal.
Saludamos a la audiencia de la emisora Zona Radio, el 88.4 de la FM. Estamos hoy en el programa Emma tiene un dilema, una producción radial de la Corporación Educativa Combos. Acabamos de escuchar un audio que nos invita a pensar en las diversas situaciones que tienen las víctimas cuando emprenden el camino del restablecimiento, de la exigibilidad de sus derechos. Para ello, hoy hemos invitado a dos compañeras de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, Beatriz Elena Villegas y Luz Marina Hernández, que nos van a ayudar hoy un poco también a aclarar la ruta, a aclarar las situaciones, a conocer los retos que tenemos como país frente a este tema. Les damos la bienvenida a Luz Marina y a Beatriz.
Muchas gracias a todos y esperemos que a través de esta conversación podamos aclarar bastantes dudas.
Muchas gracias.
Sí, muy buenas. Muchas gracias pues por la invitación y esperemos pues que tengamos unas buenas respuestas a estas grandes inquietudes.
Bueno, a Beatriz y a Luz Marina, acabamos de escuchar entonces en el audio un acercamiento a la ruta que podrían emprender las víctimas cuando hacer de exigibilidad pues de tierra se trata, ¿cierto? Quisiéramos que ustedes nos contaran un poquito de esa ruta, porque sabemos que hay un nivel nacional, hay un nivel local también como de alcances para la ruta, y que nos cuenten un poco pues a partir de lo que podrían empezar a emprender las víctimas a partir pues como de esa necesidad y de esa posibilidad también de retornar a sus tierras.
Bueno, lo primero que hay que decirles es que en el año 2011, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se crea toda una estructura y procedimientos especiales para atender toda la población que ha sido víctima de despojo o abandono, ¿sí? No todas las personas que han sido desplazadas han sido víctimas de despojo y abandono. Y viceversa, ¿cierto? No todas las personas víctimas de despojo y abandono han sido víctimas de desplazamiento forzado. Es algo que encontramos muy en común, que vienen los dos hechos muy ligados, pero no siempre es eso. Entonces, la ley de víctimas, la ley 1448, trae todo un capítulo que tiene que ver con la atención a víctimas y todo un capítulo que tiene que ver con la atención a población víctima de despojo y abandono de tierras. Lamentablemente, esta ley no trae unos procedimientos especiales con respecto a despojo y abandono de predios urbanos. Entonces, toda la ley está direccionada específicamente para víctimas en el sector rural, ¿sí? Y toda la política a nivel nacional está estructurada desde el punto de vista de lo rural, y los recursos también están destinados en ese concepto. Es uno de los retos que hoy tenemos en Medellín, porque la política la estamos construyendo a raíz de también de ese vacío que tiene la norma con respecto a atender población con despojos urbanos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ya la ley crea una entidad que se llama la Unidad de Restitución de Tierras, que depende principalmente del Ministerio de Agricultura. ¿De qué se encarga esa unidad? De recepcionar todas las declaraciones de las personas víctimas de despojo y abandono. ¿Y quiénes son esas personas? Pues aquellas que han tenido que abandonar sus bienes por causa del conflicto armado, porque ya el grupo armado no les permitía estar, porque recibieron una amenaza o porque fueron víctimas de algún hecho violento como homicidio, secuestro o desplazamiento forzado. y que eso les ha impedido que en el tiempo ellos puedan retornar a esos territorios y volver a tener actos de señor y dueño, o sea, volver a cultivarlos, a vivir allí, o arrendarlos o a cederlos, ¿cierto? Eso significa que los predios están abandonados. Y las personas que fueron despojadas es que por causa de la fuerza, los grupos al margen de la ley les quitan, les arrebatan los predios a estas personas. Entonces, la unidad de restitución de tierra, ¿qué hace? Recibe las declaraciones de los hechos, evalúa los hechos, la forma como estas personas son propietarias, ya sea porque son titulares a través de una escritura pública o son tenedores a través de una carta de compraventa, que es lo que más conocemos, o un contrato de compraventa, o son tenedores a través de una posesión, que llegaron allí y empezaron a disfrutar de esos predios, a cultivarlos, ¿sí? Y durante el tiempo ya se han considerado dueños, pero no hay un documento legal que acredite que efectivamente ellos son dueños. Cualquiera de esas condiciones le permite a la víctima ir a la unidad de restitución de tierra y hacer una declaración, ¿sí? La unidad entonces hace la evaluación y determina si es posible hacer su registro en el registro único de tierras. Eso trae varias consecuencias. Uno, pues que la persona ya tenga el registro. Y dos, que eventualmente se pueda enviar una nota a la oficina de registro o a catastro de los municipios para que los bienes salgan del comercio. ¿Qué significa eso? Que se protegen para que terceros los comercialicen.
Beatriz, con lo que acabas de decir, significa que hay dos registros. Hay un registro de víctimas y hay un registro de tierras.
Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué nos lleva también entonces a aclarar? Que no siempre para yo poder hacer la denuncia por despojo o abandono, tengo que estar inscrito en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, puedo estar en los dos registros, o inclusive cuando hago mi denuncia en la unidad de víctimas por ser víctima de desplazamiento, homicidio, secuestro, puedo hacer el denuncio por el despojo y el abandono y ya la unidad de víctimas informa a la unidad de restitución de tierras. Pero si por cualquier circunstancia no lo hice en la unidad de víctimas, yo hoy aún puedo ir a la unidad de restitución de tierras a hacer la declaración por el despojo o el abandono.
Luz Marina, ahorita que estábamos escuchando el audio, nos decía pues el dramatizado, Amalia se había inscrito en el Registro Único de Víctimas en Colombia, pero la ley creo que establece un límite para, pues un límite de tiempo en el que podrían haber ingresado a ese registro. Cuéntanos un poquito como qué pasa con ese tiempo pues que se estableció para ser parte del registro.
Bueno. Los hechos que ocurrieron a partir de 1985 y hasta antes de la vigencia de la Ley de Víctimas se podían denunciar hasta el 10 de junio del año pasado, de 2015. Los hechos que ocurrieron después de la vigencia de la Ley de Víctimas tienen un periodo de declaración de 2 años. O sea, los de 2011 a la fecha ya no hay tiempo para declararlos. Pero si a mí me ocurre el hecho hoy, tengo 2 años para declarar el hecho ante el Ministerio Público, que es Personería, Procuraduría o ante la Defensoría del Pueblo.
¿Y aplicaría también entonces para el registro de tierras?
El registro de tierras, el despojo es a partir de 1991. Los hechos anteriores no los cobija y no tiene en este momento limitante de tiempo. O sea, hasta la vigencia de la ley de víctimas yo puedo declarar el despojo.
Bueno, y cuéntenos un poquito cuáles son los retos de esta municipalidad. Estamos en una localidad, además receptora de gran parte de las víctimas, ¿cierto? Medellín, las grandes ciudades se volvieron receptoras y sabemos que es un reto pues doble también para las administraciones municipales pensarse no solamente cómo acompañarles, atenderles, sino también empezar a generar como los procesos de restablecimiento. Entonces, Medellín, ¿qué retos tiene en el tema de tierras?
Fundamentalmente que la restitución de tierras en el municipio sea reconocida. ¿Por qué? Porque también hay despojo intraurbano, ¿cierto? Se dan los desplazamientos o se dan los despojos. Como Beatriz nos contaba ahora, el despojo puede ser jurídico, puede ser que alguien te obligue a firmar una escritura y efectivamente tú la firmes porque te están presionando de una u otra manera, ahí hay un despojo, ¿cierto? En Medellín hemos encontrado ese fenómeno, pero resulta que para iniciar los procesos procesos de restitución de tierras debe existir un fenómeno que se llama microfocalización de los territorios. ¿En qué consiste la microfocalización? Es que hay un comité que se encarga de establecer que ese territorio es seguro para volver a retornar a él. Medellín no tiene eso porque en este momento existe una conflictividad especial y que no se ha podido superar, ¿cierto? El reto de nuestra administración es lograr que haya una microfocalización de ciertos territorios, de ciertas comunas de Medellín, y con ello lograr restituir predios que han sido despojados dentro de la municipalidad, que es nuestra competencia. Y dentro de los retos también está que todas las personas que habitan en Medellín y necesitan conocer la ruta de restitución de tierras de sus predios rurales también la conozcan a través del equipo de víctimas y de los centros de atención a víctimas que tenemos.
Es decir, una persona, digamos una mujer, que son gran parte de las víctimas pues que se encuentran en nuestra ciudad, una mujer fue despojada de su tierra en un municipio de otro departamento, está aquí, aquí puede empezar la ruta.
Claro, precisamente. Puede acercarse a un centro de atención a víctimas donde le hacemos una primera asesoría. Esa asesoría implica que nosotros verifiquemos en los registros qué tipo de trámite se haya adelantado. Como consecuencia, vamos a poder remitirla principalmente a la unidad de restitución de tierras para hacer la declaración, ¿sí? Hay una circunstancia especial y es que la Alcaldía de Medellín tiene la posibilidad o ha podido a través de la unidad de víctimas desarrollar procesos de retornos, reubicación con municipios de Antioquia. Sin embargo, pues es algo que no lo hemos hecho con otros departamentos. Pero a través de la unidad de restitución de tierras, pues vamos a recibir toda la asesoría. Y todo va a depender, obviamente, de los procesos de microfocalización. No solamente aplica para Medellín, sino que aplica para todo el territorio nacional. Y eso es uno de los grandes retos que no solamente tiene Medellín, sino que tiene el territorio nacional, como la presencia de grupos armados aún en ciertos departamentos que impide que esos procesos de restitución de tierras puedan en este momento adelantarse. ¿Qué va a implicar que podamos microfocalizar? El proceso de restitución de tierras tiene dos fases, una fase administrativa y otra fase judicial. La parte administrativa es la verificación que hace la unidad de restitución de tierra de quiénes son los reclamantes, qué tipo de idoneidad tienen y documentar el caso, la ubicación específica y exacta del bien, qué condiciones tiene como consecuencia de la microfocalización. Después de que el caso está documentado, se va a presentar al juez de restitución de tierras. Ese juez de restitución de tierras tiene una función principal y es de verificar que no existan otros tenedores, otros propietarios, que esos tenedores o propietarios sean de buena o de mala fe, de acuerdo a que ellos se hagan presentes dentro del proceso, aporten sus pruebas y se les garantice pues una legítima defensa, y como consecuencia el juez va a ordenar nuevamente la restitución. En vista de que no se pueda dar la restitución, pues hay otros mecanismos que son la compensación o la indemnización, ¿sí? Es ubicarlas en otro territorio similar o una compensación en dinero, que en última instancia, pues es como la última instancia que se da porque no es el objetivo de los procesos de restitución de tierras, ¿sí? Entonces ya estas personas que están acá y que son víctimas de otros departamentos, lo que hacemos es darle toda la asesoría e indicarle la ruta exacta para que la unidad de restitución de tierra haga los puentes con esas unidades o con las agencias pues departamentales en los otros territorios.
Bueno, creo en Colombia este pues es un proceso nuevo, ¿cierto? Es decir, llevamos 5 años más o menos con la ley, pero no teníamos un antecedente de este tipo, y eso hace que cada vez tengamos que ir como caminando en la medida en que nos vamos encontrando con algunos obstáculos o con algunas situaciones pues al respecto. ¿Ustedes qué obstáculos han encontrado que tienen las víctimas para poder acceder, para poder hacer la exigibilidad?
Como se manifestaba en el audio que teníamos ahora, el desconocimiento del trámite en sí, de la ruta en sí. Por eso en Medellín se ha hecho tanto énfasis en los 3 centros de atención a víctimas, que tengan claridad en las rutas que establece la ley y que se han desarrollado a través de los decretos que lo reglamentan. porque yo que doy respuestas de protección de predios al interior del municipio de Medellín, hay veces me llama la señora y me dice, doctora, es que usted me está diciendo aquí que la ley yo no sé qué, pero yo no sé nada, y yo me doy cuenta que hay veces somos demasiado técnicos para llegar a las personas. Entonces es utilizar el lenguaje adecuado. El mayor obstáculo que yo veo en víctimas que vienen de lo rural es el lenguaje con que les expresamos las cosas. Entonces yo pienso que en eso hay que trabajar. En Medellín hemos trabajado bastante a través de eso, se hace mucho énfasis en la diferencia, en el trato a las personas, en el lenguaje que se utiliza. Entonces sí hay bastantes obstáculos, no sé si tú conocerás otros.
Pues desde el punto de vista del orden público, de los intereses, sí, el orden público sigue siendo pues un gran obstáculo para que las personas puedan, aún después de ser restituidas, permanecer, sí. Y los intereses de grandes en a lo largo del territorio nacional que pues tienen la fuerza para hacer oposición al momento de la restitución y de mantener esas restituciones vigentes.
Que siguen, pues que de una u otra manera también generan como una revictimización de esas personas que han tenido que salir, existen los temores, aparecen también pues como todos los imaginarios en el retorno a sus tierras. Bueno, no, pues a Beatriz y a Luz Marina, muchísimas gracias. Creo que esta es una posibilidad también para ofrecerle a las comunidades que nos escuchan otros elementos que les permitan también acceder a sus derechos, que les permitan hacer o emprender esas rutas de la manera más adecuada y así evitarse un montón de procesos que en algunas ocasiones tenemos pues como que las vamos llevando porque desconocemos también esas rutas.
Es como animar a las personas a que no desistan. El proceso es largo, engorroso, no todos los funcionarios tenemos la misma capacidad ni la misma paciencia, pero es invitarlos a que no desistan en el proceso. Si no han hecho su registro, hacerlo, ¿sí? El Estado de verdad tiene procedimientos para poder permitirles una restitución o un restablecimiento de derechos que les permita recuperar en algo eso que perdieron. Entonces es como motivarlos a que si ya lo iniciaron, pues continuar el trámite, asesorarse, buscar orientación de parte, pues si no es de nosotros, en las organizaciones sociales que trabajan al respecto, y si no han hecho las declaraciones, pues hacerlas, que aún tenemos la oportunidad en especial con respecto a lo que tiene que ver en despojos y abandonos.
Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos que las personas que nos escuchen y que tengan alguna duda se acerquen a los centros de atención que tiene la ciudad. Creemos que también esa posibilidad de exigir hace que como decía Luz Marina, también los y las funcionarias puedan empezar también a construir otras maneras de acercarse y de acercar la información a las comunidades. A nuestra audiencia, esperamos que este audio sea como de mucha ayuda también para orientar a personas cercanas. A veces no es nuestro caso, pero nos encontramos con personas y esta es una manera de orientar. Y bueno, agradecemos a quienes nos escuchan y esperamos que nos acompañen en el próximo programa. Muchísimas gracias.